SER Deportivos Navarra. Javier Lakidain.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a SER Deportivos Navarra, los oyentes del 89.0 de la FM, es decir, a los oyentes de SER Más Pamplona. Espero que a los de los dispositivos móviles, confío en que también a través de la web en sernavarra.com y los que no fallan nunca, los siempre fieles del podcast. Sin jornada de liga en primera división, descanso para Osasuna y mono de fútbol sin duda para todos los rojillos. Eso sí, la próxima cita es una de las más esperadas de la temporada en el Sadar, con visita del Athletic de Bilbao, verdugo hace 60 años de aquel récord de San Juan. Así que el partido, sin duda, el del domingo a las 2 de la tarde, que de horarios también tenemos que hablar, será importante. Lo analizamos todo en SER Deportivos Navarra, en la tertulia a las rojillos. Pues comenzamos un lunes más con la tertulia a las rojillos y con muchos temas que tratar con nuestros habituales. Iñaki Cabaset, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido de nuevo.
Muchas gracias, bien hallaos.
Lo ves todo bien, ¿no?
Lo veo todo casi perfectamente.
Yo soy Polite, muy buenas.
Buenas tardes.
Alfonso Ramírez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Echo Díaz Fáez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y en un instante saludamos también a Juan Arguiñariz, que ya está ya tomando posesión. Juan, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, decía yo lo del mono de fútbol sin partido de Osasuna. José Echo, has estado muy pendientes del sorteo, de los horarios. ¿A qué te has dedicado este fin de semana sin fútbol? Que supongo que el mono era importante.
He tenido algún minuto de gloria, como fue el gol del Albacete en el 94, previo a que hubiera fallado el Zaragoza un penalti. Bueno, son de esos...
O sea, luego vas a trabajar a Zaragoza y saludas a todos tus amigos, ¿no?
Esas filias y fobias que uno va teniendo en la vida. Y entonces, pues bueno, pues hay determinados equipos que uno se alegra mucho de que ganen. Entonces, el Albacete, pues, le tengo siempre mucho cariño.
Ahora más, ¿no?
Y ahora más.
Josu.
Bueno, a falta de fútbol, del buen fútbol, pues te bajas a tajonar y sigues viendo buen fútbol, ¿no? El Promesas... Hoy vamos a hablar un poquito del Promesas, si me lo permites.
Hombre.
Vale, que está haciendo un temporadón. El otro día nueva victoria, además...
Con 10. Durante más de una hora.
Y que gustan en el descuento.
Oh, golazo de falta directa de Oyer Calvillo.
Y entonces quería dar tres datos. Cuando se dice que este Osasuna es un club de cantera, yo soy de los que piensa que la cantera tiene que estar en el club filial. Entonces, el equipo que lo...
¿En el primer equipo no?
También.
Ah, vale, qué susto sí, me has dado. No, o sea, es un club de cantera en el filial.
No, ya... principalmente en el filial. Quiero decir, un 80-90% de jugadores de la cantera o navarros. Y el otro día, os voy a comentar simplemente tres datos, es que la totalidad de la convocatoria del equipo fueron jugadores... que habían jugado en tercera división el año pasado, en el grupo 15, la totalidad, que los 14 jugadores que participaron el sábado estaban en Osasuna Promesas en tercera división, y además que el equipo está quinto a 2 puntos de la Real, próximo rival en Zubieta. Quiero decir, chapó la temporada de Osasuna Promesas.
Sí, sí. Entonces, muchas veces el salto de tercera a segunda división B... Sí,
puede comprobar que no. O sea, el margen de mejora que tienen estos... jugadores, y que aquí hablamos el año pasado, que es mejor en tercera, en segunda B, siempre hemos dicho, en segunda B los jugadores mejoran más porque hay mayor nivel, mayor competición.
Sí. Uh-huh.
Pues los propios jugadores de tercera división son los que van quintos ahora mismo, con algún refuerzo, pero en este caso, el sábado, todos estaban en tercera división Navarra, en el grupo 15, y los 14 que participaron en Osasuna Promesas. O sea, es un dato a tener en cuenta.
Sí, sí.
De ahí lo del club filial, por supuesto, en el primer equipo, pero para mí el 80-90% tiene que ser de la cantera en el Osasuna Promesas.
Ñaki.
En Osasuna, sin él, perdón.
Joder. Bueno, bueno, que
tú también has venido con datos ahí y tal, ahí, como ha venido yo solo ahí lanzado.
Qué intensidad de presencia antajonal, eso está muy bien. Yo, desgraciadamente, mira, no, este fin de semana me alegro de
desconecto del fútbol.
Me alegro de que no haya habido fútbol, sí, porque teníamos el 50 aniversario de la salida del colegio y entonces nos juntamos 40 y tantos exalumnos de los jesuitas.
Y me puedo jugar algo a que no hablasteis nada de Osasuna ni de fútbol.
Bueno, yo creo que hablamos prácticamente de todo. O sea, probablemente en algún momento también entró Osasuna y entró el fútbol.
Me imagino.
Pero vamos, ya os podéis imaginar que fue, pues eso, muchas conversaciones, ver gente que hacía, pues en algunos casos, más de 40 años que no veías y tal. Bueno, ha sido un fin de semana muy intenso y entonces, claro, pues me ha alegrado mucho el no tener que distraer esa actividad intensa con el fútbol. Pero en todo caso, bueno, pues yo ya vi también que había ganado el Promesas y ya vi también que, bueno, que dentro de lo que es el fútbol femenino, pues Osasuna femenino ha recuperado el liderato.
Mm. No lo llegó a perder, había...
Bueno, bien, pero bueno...
Sí, empate la semana pasada, no había... derrota la anterior y victoria 1-3.
Y luego en el Promesas lo que llama la atención es que, a diferencia del primer equipo, es que no ha empatado más que un partido. Sí. En cambio, nosotros seguimos ahí con el empate como uno de los leitmotiv casi de nuestra actividad y espero que el domingo que viene... Pues que va a ser un
¿firmas
día
el empate,
raro.
Iñaki, ¿firmas
No. ¿Cómo voy a firmar el empate? No. Yo ahí veo, además, claramente una victoria clara de Osasuna.
Sí,
creo que vamos a recuperar las esencias. Hace muchos años que yo creo que con el Atleti siempre se han dado mal.
Sí.
En
las tres últimas visitas del Atlético al Sadar, tres victorias del Atlético.
Eso es. Y yo creo que le debemos una, además, a Iker Muniain, que nos hizo un feo gesto.
Oye,
aquella vez que
metió. Estáis haciendo un gol. Amigos, Josécho empieza la tertulia hablando de la brillante victoria del Albacete en la Romareda que le hizo Felipe el fin de semana.
Tú ya me
hablas de Iker Muniain.
No, pero te quiero una cosa, que a mí el Atlético me cae bien, es un equipo que me cae bien y por lo tanto no tengo mayor problema, pero sí quiero que ganemos y que ganemos porque los últimos partidos efectivamente no hemos ganado y la verdad es que a mí me fastidia porque creo que
nosotros queremos ganar siempre.
Eso es.
Y hay partidos... Que
queremos y debemos ganar. Y ese es uno de ellos. Además, oye, pues nada, lo veremos con Bocata a las 2 de la tarde y ala.
Luego hablaremos de los horarios.
Sí, de los
Juan,
horarios.
Juan, a ti esto
sí.
De los parones... A ver, llevamos un parón al mes en Primera División. Está muy bien esto de la Primera División y tal, pero no sé hasta qué punto también a los aficionados nos desorienta un poquito estos fines de semana.
Sí, yo la verdad es que he visto, 30 segundos de un partido de unos chavales en la Chantrea que coincidió... que iba al
la
bar
Chantrea.
De la Chantrea.
¿Y no viste en Argentina-Brasil?
No vi Argentina-Brasil, ni vi el España-Malta, que no sé si jugaba el viernes o el sábado. O sea, no he visto absolutamente nada.
Pero estás bien, ¿no?
Sí, muy bien, estoy muy bien. La verdad es que estoy con los nervios muy... Estoy alterado por el partido del domingo.
Ya, o sea, al lunes y ya estás alterado pensando en el domingo.
Sí, no, es que llevo tiempo además pensando...
Claro, con el parón de por medio...
Sí, es que se está haciendo largo, sobre todo con los datos que he leído, me he ido enterando, y que fue lo de aquello de que la última vez...
Hace 60 récord, años... El Atleti Bilbao fue el que nos rompió el récord.
Lo peor de todo es que empezó el récord con el Atleti Bilbao y acabó con el Atleti Bilbao. Mm. O sea que es un precedente terrorífico. O sea, y el fin de semana, o sea, yo te digo de verdad, yo firmo el empate. Sí. Ante no perder, firmo el empate. Luego sí, pues mereceremos ganar y ganaremos y 3-0 y tal, lo que quieras. Pero de entrada, que no sea el récord.
Ya acobardado ya ahí,
sí,
¿eh?
No,
te vas ahí acochilando ahí hacia tablas.
Le tengo mucho miedo al récord, que me gustaría que fuera otro equipo, la verdad.
Si hay que romper el récord...
Sí, mira que yo soy de los que simpatizo con... Yo creo que seré de los pocos, de los 3 o 4 que bajan al Sadar, que simpatizo con el Atleti Bilbao, ¿eh? O sea, yo públicamente he dicho, me gusta más el Atleti Bilbao que la Real Sociedad. Pero no quiero que se lleven el récord. O sea, no quiero que se lleven ellos el récord. Mm. Así que, bueno, estoy con ese mono que no he visto nada de fútbol, pero esperando al del domingo.
Mm. Alfonso, bueno, yo creo que algún partido sí que has visto este fin de semana.
Bueno, yo siempre tengo tiempo para ver algunos partidos, pero bueno, ya como han pegado a todos los palos...
Sí, no sé,
voy a contestar a todos.
Te he dejado para el final para que abras el abanico y empieces a responder a todo.
Yo me encanta un poco lo que ha comentado Josu un poco sobre el tema del Promesas, ¿no? Porque... Y luego hablaré también del fútbol femenino, porque yo creo que decir que apostar por la cantera es hacer un proyecto tecnológicamente, pero un proyecto deportivo para la cantera, porque al final...
Ostras, aquí en la SER hablar de tecnología ahora mismo nos echamos a temblar con lo del hacker, ¿eh?
Sí, pero bueno, eso es porque habrá que mejorar la tecnología también de la SER, ¿eh? Posiblemente, pero...
Toma.
Aparte de este tema...
Ha sido
tema...
un placer, ¿eh? Hasta siempre.
No. Fuera bromas, yo creo que cuando hablamos aquella vez de Tajonar 2017 y sí, un poquito explicamos que poner a nuestros chicos está muy bien, pero no darles esa formación es como sería que aquí nosotros nos estuviéramos quejando que, por ejemplo, la Volkswagen no contratase a ningún navarro para trabajar y las posibilidades de formación que tendríamos en Pamplona, pues no había universidades o las universidades con un nivel paupérrimo formativo, ¿no? Yo creo que Osasuna estaba en un momento en el que ni había método, no trabajaba con ninguna herramienta de gestión, de tiempos, de personas, de conocimiento, y eso había que ponerlo. Ya dijimos que poco a poco es un tema que tiene que dar sus frutos. No solo vale con las herramientas, eso está claro, hace falta buenos formadores y hace falta, por supuesto, el punto más importante, que es tener que el primer equipo crea en el proyecto, y si el primer equipo apostar va dando esto, van los siguientes, ¿no? Lo mismo pasa con el fútbol femenino, porque yo me hincho a oír por ahí lo que se apoya al fútbol femenino y llega la realidad y para un salario de 12.000 euros no se pone de acuerdo nadie. A mí me resulta bochornoso que estemos hablando en un mundo de igualdad y que veas cómo al fútbol femenino los clubs poderosos, que 12.000 euros por jugadora es prácticamente lo que se pueden gastar en cuatro camisetas promocionales, no se haga nada, ¿no? Y yo creo que por eso también es un tema que dejémoslo de decir yo apoyo, apoyemos de verdad y hagamos algo por apoyar.
Sí, claro, la reivindicación de que este fin de semana han tenido que ir a la huelga las futbolistas de primera división. Cuando uno tiene que recurrir a la huelga, pues ya es porque la negociación pues no ha fracasado y a partir de ahí pues alguien tendrá que tomar medidas. Y hoy o este fin de semana no ha habido fútbol en primera división masculina ni femenina por el tema de la huelga.
Sí, correcto, pero es que además no es que estén pidiendo unos salarios que ni siquiera no son ni el 10%, ni el 10%, ni el 5% del salario máximo masculino, o salario mínimo masculino. Entonces, es un poquito bochornoso. En cuanto a ver fútbol, por hablar de fútbol profesional, pues yo también vi un poco en segunda división y a la vez que gusta que no gane el Zaragoza, por lo visto, pues yo casi prefiero que no gane el Almería, ¿no? No me gustan...
Lo de los jeques, ¿no te gusta no, esas inversiones de gente venida de fuera con...
No, porque cuando...
Petrodólares...
Sí, correcto. Cuando alguien juega con los sentimientos, como si fuera mi juguete particular... Pues al final sus proyectos están abocados, yo creo que al fracaso con el paso del tiempo y el daño que se puede hacer en la institución es ya irrecuperable. Es decir, el Málaga está ahí y el jeque se aburrió.
Es que estaba pensando precisamente en el Málaga. Claro, uno ve ahora la clasificación de segunda división
y
ve quiénes están en descenso y dices, pero si eran los transatlánticos del año pasado, Málaga, Depor, que iban a subir de calle.
Además, lo del Depor es alucinante. O sea, cada domingo, quiero decir, no, ni remonta ni se ve.
Claro, claro. Bueno, y el Málaga, fíjate en qué situación está. O sea,
sí, y además por lo que lees, el Depor debieron tener ya un problema en el vestuario, el cuerpo técnico con los jugadores, cuando entras en esa vorágine.
Un clásico, ¿no? Cuando empieza a ir mal, empieza a ir todo, ¿no?
Todo. Es decir, ya sabes, os suelo decir que cuando el barco se hunde, ¿no? Las ratas pues son las primeras que abandonan. No es que sean ratas en este caso, ¿verdad? Pero es una dinámica muy peligrosa. Pero esas dinámicas las pone un poco el propio entorno de los clubs, ¿no? Y a mí el Almería, pues todo esto lo que está haciendo, que aparte es un problema para el resto de clubs, lo que hace es encarecer un mercado, está haciendo que a los demás les cueste hacer cosas y perjudica notablemente al mundo del fútbol, ¿no? Y bueno, pues siempre nos queda a los demás también el fútbol regional, un fútbol muy entretenido, divertido, de menos nombre y en el que participa pues muchísima gente y que también pues me suele gustaría ver, sí.
Luego hablaremos de otros temas, pero por ir con lo último que hemos tenido, que es lo del horario, Josécho tiene una teoría de que no hay horario malo para cuando juega Osasuna. Un 5 de enero a las 9 de la noche en Vigo... ¿Celta Osasuna es buen horario, Josécho?
Yo me reafirmo.
¿También es buen horario, sí?
Sí, probablemente sea mal horario para cualquier otro partido. Pero te puedo asegurar dónde voy a estar yo el 5 de enero a las 9 de la noche.
¿Dónde?
Pues donde pueda ver el partido de Osasuna.
Vale. Sabes que tendrás aquí un sitio y un micrófono, ¿no?
Seguramente aquí.
Vale. Yo todavía confío en que te vas...
¿Con rosco o sin rosco?
Hombre, habrá rosco. Ah, vale. Habrá rosco y habrá sorteo y...
Sorpresa, habrá rosco y sorpresa.
Y a ver a quién le toca lava y estas cosas y tal. Seguro que de aquí sale un rey, vamos, seguro, una reina.
Que igual te toca además pagar el rosco.
Bueno, gustosamente.
No. ¿A vosotros os gusta ese horario? ¿El de 5 de enero, 9 de la noche? Dejando una ventana entre medio que ha dejado para la cabalgata, como diciendo, venga, os voy a hacer el favor de que en la hora de la cabalgata no hay fútbol, pero luego en cuanto acabe la cabalgata, va un partido.
Yo estoy también con Josécho, ¿no? Lo que pasa es que a mí me parece que son unas fechas en las que efectivamente, o una de dos, o se respeta un fenómeno pues cultural en el cual... pues está la festividad de los Reyes Magos con todo lo que conlleva, etcétera y tal, o no. Entonces, claro, en Inglaterra, por ejemplo, aprovechan las Navidades y ahí tienen unos cuantos partidos precisamente porque le han dado un contenido familiar al espectáculo del fútbol y al deporte del fútbol.
Claro, aprovechando cambio, que la gente no tiene fiesta, que los niños no tienen colegio, venga, claro, partidos, en dos cambio, jornadas, tres de liga.
En cambio, aquí no, porque, bueno, como ha comentado Alfonso hace un momento, es que aquí hemos hecho del fútbol un negocio. Y por lo tanto, pues mantiene el sentimiento de la gente, pero muchas veces el sentimiento de la gente no se corresponde con la realidad institucional del club de sus amores, ¿no? De la gente. Entonces, la verdad es que yo creo que tendrán que modificar la fecha. Es decir, a mí me parece que el 5 de enero a las 9 de la noche no es un buen horario. Por los propios compromisos que tiene la gente dentro, vamos, de los aficionados y los propios futbolistas, etcétera, claro, ¿no? Entonces, a mí me parece que es la peor fecha, vamos.
En este caso, en teoría, favorecería un poco a Osasuna en el sentido de que probablemente acuda menos gente ahí a Balaídos de lo que suele ser habitual y sea, digamos, sí, el ambiente más frío.
¿Qué más nos da?
En el sentido de que por lo menos jugamos fuera de casa. O sea, ya, para mí sería mucho peor que fuese en Pamplona.
Sí, eso sí, porque eso sí que se notaría. Claro, se notaría.
El mayor afectado es el Celta de Vigo en este caso.
Más o menos para las 9 la cabalgata
por eso
está terminando, o los que vienen al principio ya la han visto. Mi caso personal, de todas formas,
es el fisco de la organización que supone, porque, joder, la cabalgata, por ejemplo, aquí ya
de todas formas nos acordaremos de esfuerzo, porque no fue hace tanto. Yo recuerdo un Español Osasuna a las 6 de la tarde, el 5 de enero. O sea, el 2013, 2014, una cosa así.
Español Osasuna.
Ah, ya.
Sí, no, sí, sí. O fue en Pamplona.
Creo que
fue en Pamplona.
Aquí hubo uno, yo creo que era Osasuna-Sevilla, ¿no? Creo recordar. Ahora
no me acuerdo.
Estoy tirando de memoria.
Con el Español, seguro. Lo que ya dudo, ahora me estás haciendo dudar si era en Pamplona o en Barcelona. En esta década ha sido, ¿eh? Un Español Osasuna a las 6 de la tarde.
Eso es, pero,
y ese sí que es una... Es
pero
un
yo
fastidio.
Creo que no era eso, a las 9 de la noche, que también me parece que es una fecha.
Yo creo que era la tarde, ¿no? Pero no sé si coincidía con el horario, la cabalgata, porque
sí,
estuvimos...
Sí, a las 6 de la tarde.
Estuvimos bromeando con que...
El año pasado,
con que la cabalgata iba a pasar por el Sadar.
El año pasado,
cosas.
Los Osasuna Valladolid, si no me equivoco, se puso en horario de cabalgata.
Se cambió.
Se cambió al día siguiente, que se
nevó,
suspendió por la nevada.
Que nevó y tuvimos que jugar al día siguiente.
Al día siguiente, eso es. A mí personalmente me gusta el horario por lo que decís, porque jugamos fuera de casa, porque nos juntamos la familia a víspera de Reyes a cenar y lo vamos a ver todos juntos, pero es una putada, con perdón.
Faena.
Los que trabajáis, evidentemente, a esas horas. Y a mí tampoco me importa porque soy más de Olenchero, para qué negarlo, por lo cual, pues bueno.
No, pero todo puede ser.
De todas formas, es evidente que lo de los horarios no cuenta con el público.
Claro, y a mí me da, evidente, lo que me da mucho miedo es, vamos a ir unos cuantos, vamos a ir al Wanda Metropolitano el 14 de diciembre. Tenemos ya donde dormir, tenemos los trenes, y si te coge el amigo Tebas como ha hecho otras veces y ahora te cambia el horario, ¿qué?
Ya.
Porque ya he leído en Twitter que el Atlético de Madrid juega en miércoles... Champions y cómo puede jugar en sábado. Y nosotros hemos cogido un viaje y un sitio donde dormir y a expensas de que te lo puedan cambiar. Eso es el ridículo de esta liga de Tebas. Y lo hemos hablado otras veces. Claro, te fastidia mucho que te hagas tus planes y te los puedan cambiar la víspera.
Sí, pero eso es porque yo creo que ahí es un poco lo que habéis de decir. No está pensado en el espectador.
Claro.
Imaginaros que se dice, oye, desde este año la cabalgata de Pamplona se retransmitirá a las 3 de la mañana para que se pueda ver en China.
En China, claro.
O sea, sería ridículo. Es decir, yo creo que hay que pensar también en el negocio, porque el negocio es el negocio, pero lo primero que hay que pensar es las personas que formamos parte del negocio, que son los espectadores.
Claro.
Si no hay espectadores, no hay nada. Entonces, me resulta curioso todo este tipo de horarios. Por ejemplo, el otro día también con el sorteo de la Copa del Rey, que una persona cumple todo, como la Peña Zagresa, se clasifica tal, y cuando
y no
va a jugar dice...
Oiga,
esto es como si usted se clasifica para las becas, pide unas becas para estudiar, dice que no gane usted menos de 20.000, lo cumplo, tal, español, no sé qué. Y cuando te van a pagar, dice, no, es que usted trabaja
en una empresa. Pues
de
todo esto lo hablamos ahora a continuación y conectamos ya con el resto de emisoras de la SER.
SER Deportivos Navarra. Javier Lakidain.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Ya estamos todos. Saludos a los oyentes de Radio Pamplona, de Ser Tudela, de Radio Tafalla, Radio Estella y Radio Alsasua, que se incorporan en estos momentos a la tertulia a la Rojillos, que desde las 3 de la tarde estamos emitiendo en el 89.0 de la FM. Dispositivos móviles, toco madera, aunque alguno me dice que andan así y así, sernavarra.com y para los siempre fieles del podcast. Estamos hablando de los horarios, de si te gusta o te disgusta eso de que Osasuna pueda jugar pues el día de la Noche de Reyes, justo después de la cabalgata, a las 9. Estamos hablando también del sorteo de la Copa del Rey que ha dejado la pedrea en Navarra. Y estamos hablando también del próximo rival en visitar el estadio del Sadar, el Athletic de Bilbao. Verdugo hace 60 años del anterior récord en ese momento del campo de San Juan. Y pendientes también del parte médico de futbolistas clave en este inicio de temporada de Osasuna, como es Nacho Vidal, con una lesión muscular que todavía no está descartado. Es más, se confía en que pueda llegar al partido del domingo. El que está descartado es otro futbolista que quizá esté siendo uno de los mejores de la temporada, como es Aridane Hernández. Como siempre, esperamos tus comentarios a través de las redes sociales, en @carruselnavarra y en Facebook. Y también lo puedes hacer con una nota de audio a nuestro WhatsApp al 682-861616. Continuamos con todo en la tertulia. ¡A las Rojillos!
Con el seguro de salud IMQ Navarra, los sueños de mi empresa siguen adelante.
Que nada te pare. Con atención rápida y eficaz, tecnología avanzada, Clínica San Miguel como centro de referencia y acceso al mayor cuadro médico nacional.
Contrata ahora y benefíciate de 2 meses de cobertura y tus hijos gratis.
Infórmate 948-290400 o imqnavarra.com.
En la vida, como en el deporte, compañerismo.
Bizitzan, kirolean bezala, laguntasuna.
Nafarroako Gobernua.
Gobierno de Navarra.
Pues continuamos en la tertulia de Rojillos. Lo estamos analizando todo con Iñaki Cabasés, con Josu Polite, con Juan Arguiñariz, con Josu Díaz Faes y con Alfonso Ramírez, que tenía la palabra y te cortaba así de buah, y 20, pum.
Mal. Lo importante, primero es lo importante, ¿verdad? Y
a ver, conectar con todos los oyentes de la serie, estamos aquí.
Sí, sí, lógico. No, yo simplemente cuando el tema se estaba diciendo que a nadie se nos ocurriría presentarnos a unas becas, cumplir todos los requisitos de las becas, decir, tener un salario, estar empadronado, y cuando llega el momento de cobrar, dice, no, mira, es que no puedes cobrar porque resulta que trabajas en esta empresa, ¿no? Pero esto es un poquito parecido.
Cobrar sí que van a cobrar, ¿eh? Porque por pasar de ronda, sí, 23.000 euros los clubes.
Que les va a venir.
No está mal. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo a la Peña Zagresa que una vez en la historia que se mete en esta ronda, que va a recibir a un rival de primera división, que lo normal fuera jugarlo en su propio campo, en Azagra, sí, y no tener que buscar otro campo alternativo porque en principio parece que se no cumple, que si un muro, que si no sé qué.
¿Pero por qué cumple para tercera división? ¿Por qué cumple para preferente? ¿O qué pasa? ¿Que los de preferente y tercera se pueden dar contra el muro y matarse, que no pasa nada? Es decir, o sea, o cumple o no cumple. El campo de fútbol es un campo de fútbol, hay una normativa, y yo creo que no hay una normativa.
Creo que ahí
individual.
Volvemos a lo mismo, a la televisión.
Bien.
¿No? Que es la que en principio creo que manda. Bueno, que los clubes han vendido la mayoría de sus derechos o dependen fundamentalmente de la televisión, ¿no?
Bueno, la mayor parte de los clubes de tercera, no todos, vendieron a Footers.
Sí, también.
Hay otros que van a través de lo que es la Liga, tiene otra especie de, ya sabes, en esta doble guerra que existe entre la Liga y la Federación Española.
Algo he oído.
Pues esto es un poquito de todo, ¿no? Entonces, a mí me indigna que lo que vale para una competición nacional, como es la tercera división, no vale para otros partidos. Incluso el Tudelano, que está jugando en segunda B, tampoco resulta que puede valer. No lo entiendo, o sea, me cuesta comprender. Entonces, señores, o hacemos una normativa clara, porque no hay ningún sitio donde esto esté claro, pues que se tenga que jugar donde se tiene que jugar. Oye, y si eres profesional, es profesional para jugar en Tudela, para jugar en Cizur, para jugar donde te toque jugar. O sea, que esto es así.
Incluso lo de la hierba artificial, ¿no? Que se hablaba de que no se podía jugar en hierba artificial. Ahora ya hablan de que si es hierba artificial de última generación,
de coco,
entonces sí que se puede, ¿no?
Sí, pero es que resulta que el campo del Villarreal, por ejemplo, es un campo que ya hace años es mixto. Es decir,
claro.
O sea, en el Villarreal sí se puede. En cambio, en este otro, ¿no? Por ejemplo, la Leti, pues sí, tiene unos campos, los últimos toda la generación creo que eran de fibra de coco, no sé exactamente cómo es el material, pues son campos espectaculares. Y ahora Osasuna, pues también, los últimos que se ha cambiado este año, que cambió uno, era también de una calidad excepcional. Pero claro, hay gente que no se puede poner esas calidades y están jugando en una tercera división o una segunda B, que son categorías nacionales. Entonces no se puede entender cómo se puede prohibir todo esto. Yo no lo concibo, la verdad.
No sé, pero, eso, claro. Pero esos detalles de que la hierba tiene que medir no sé qué centímetros y tal, no sé qué, que luego llegas acá a patatal y dices, joder, o sea, no sé si la hierba medía 2 centímetros, pero el resto de la infraestructura era insoportable. De todas formas, es que se me ha olvidado al principio, que quería hacer referencia también, que claro, a las Rojillos, pues una felicitación a Ezcurdia por la chapela de ayer en la final, que por cierto me encantó, mira, esa sí que vi.
¿A mí quieres hablar de pelota, joder, estás?
No, de Rojillo.
Ah, de Rojillo.
Efectivamente, sí. Claro, es que ganó.
No sé si ha venido muchas veces al Sadar, ¿eh? Ya el otro día nos confirmó que sí, que le gusta Osasuna, que también le tira un poquito la Real Sociedad. Hombre, pues podría ser un buen momento este domingo a mediodía para que haga el saque de honor ahí del Sadar, ¿no? Y con la chapela.
Podría ser un importante detalle.
O el 22 de diciembre en Osasuna, Real Sociedad.
Mira, también podría ser. Pero creo que en Anoeta sí que ha estado.
A la misma hora. A la misma hora también. A las 2 de la tarde, eso es.
¿Se te parece buen horario o no, José? Claro. El del domingo a las 2 de la tarde.
Bueno, en función de la magnitud y lo que lleve dentro el bocata, pues sí. Creo que puede estar
Mi principal duda es, ¿qué haces? ¿Almuerzas fuerte y luego vas al partido? ¿Comes antes?
Te tomas un vermú, te llevas bocata y bocata.
Eres muy de vermú torero, ¿no?
Sí, no, de vermú y luego bocata al fútbol y ya está. Almuerzo. Y luego después un café y alguna copilla ya para celebrar el triunfo.
Es un buen almuerzo. Yo tengo previsto el fin de semana y está incluido el almuerzo. Claro. Almuerzo 11:30, o sea que hay que levantarse de pronto y no desayunar demasiado.
Claro.
Y luego ya almuerzo y hasta tirar al partido. Ganar y luego ya meriendica.
No, tenemos un gran fin de semana de la tertulia de las Rojillos y la cadena SER.
Sí, también creo. Algo he oído. No sé. Todo dependerá muchas veces del cocinero. A ver qué tal se porta el cocinero en la previa y a partir de ahí lo demás, ¿no?
Eso lo comentaremos el lunes. En la próxima tertulia empezaremos comentando.
Vamos a hacer
el menú.
El trofeo Javier Martínez Zúñiga, el mejor jugador de la temporada, quién ha sido el mejor contra el Athletic Bilbao, y luego haremos la puntuación del cocinero.
Y de los pinches, sí, porque me imagino que nos va a tocar a todos, ¿no?
De todas maneras, más allá de los horarios, lo que sí que me preocupa y pues es ver un poco cómo encara Osasuna el partido con esas bajas que ya has comentado. Porque, por ejemplo, la defensa puede estar, digamos, de lo que se ha...
Condicionada, ¿no? Una defensa condicionada.
De lo que ha venido siendo la defensa titular con muy buen rendimiento en estos 13 primeros partidos de liga, pues la mitad, y si incluyes al portero, incluso más de la mitad, pues va a estar de baja este domingo, ¿no?
A Nacho Vidal no me lo descartes, ¿eh?
No lo descartes.
Puede llegar.
Unai no estará para jugar, me imagino, ¿no?
Unai todavía no ha recibido, ¿no? O sea, ha jugado un amistoso.
Eso es.
Entonces,
Jugando todo el partido.
No, la primera parte solo.
La primera parte ya.
De todas maneras, por terminar, la confianza un poco está en que, bueno, pues se ha demostrado a lo largo de la temporada que Yagoba ha sabido un poco mover sus piezas y que ninguno de los jugadores que ha ido saliendo en momentos determinados tal tampoco ha desentonado, ¿no? Yo no sé, ahora mismo Raúl Navas también tuvo alguna pequeña lesión, pero yo recuerdo el día del Valencia, si no me equivoco, que jugó, salvo el error del gol del Valencia, luego...
No, salvo la velocidad de Rodrigo, ¿no? Sí, o de Gameiro, perdón.
Rindió a buen nivel, ¿no? Bueno, ahí habría que ver un poco la velocidad de Williams, quién es el central que acompaña a David García, que entiendo que David García es un fijo. Que se pueda adaptar un poco mejor a esa velocidad de Iñaki Williams, ¿no? Entonces,
claro, por eso estamos hablando de la importancia de Nacho Vidal, si llega o no, porque hasta ahora Roncaglia es el que ha estado jugando en su lugar. Roncaglia probablemente sea el central más rápido que tenemos en la plantilla y, bueno, en principio también estaría Lillo, que ha arrastrado molestias en el tobillo, que no jugó por eso el partido amistoso en San Sebastián, por precaución. Si tenemos a Nacho Vidal tocado, pues no vamos a arriesgar con Lillo, y esa podría ser otra alternativa. Yo viendo a Yago Barrasate y cómo gestiona el vestuario y la plantilla, a ver, claro que me preocupa el tema de las bajas, porque si alguien es titular, por algo será. Pero, no sé, me da la sensación de que siempre que hace algún cambio, siempre que entra alguien por este otro, que alguno nos puede sorprender, suele tener su aquel, y es que encima le suele salir bien, ¿no?
Sí, hombre, yo creo...
El otro día tuvo que cambiar al portero Y ya en defensa, es decir, que bueno, pues tuvimos una circunstancia y sin embargo, bueno, pues salimos con bien del, bueno, tuvimos un empate, pero yo creo que fue un resultado que fue positivo para Osasuna, ¿no? Entonces, a mí me parece que efectivamente, bueno, pues aunque tengas que actuar con un equipo más de circunstancias, bueno, pues hasta ahora se ha demostrado que quien sale, cumple. Otra cosa es que digas, bueno, toda la defensa nueva, porque claro, Aridane fuera, Nacho Vidal si no llega, también fuera, claro, ya es...
La mitad.
Son más cambios, es la mitad. Son 4, la ¿sí? mitad, ¿no? Pero bueno, pero oye, habrá que... Bueno, el portero a mí me parece que tenemos... Tres buenos porteros.
No te diga que no estuviste, debatimos mucho sobre los porteros.
Ya me imagino.
Y al final, por suerte, a todo esto...
Lo poco que le vimos a Juan Pérez el año pasado, la verdad es que nos dio una impresión espectacular.
El jueves, en el partido amistoso en Zubieta, fue el que salvó, entre comillas, la victoria. Que ganó Osasuna 0-1.
Como pasó con
cierta fortuna, porque tres remates, dos a los largueros y uno al poste de la Real, y en una de las pocas de Osasuna, pues metió el gol. Pero, no sé, también eso habla de las dinámicas.
Sí, es que el fútbol es todo. Además, esto consiste en meter el balón en la portería, ¿no? De todas maneras, lo que estábamos comentando ahora de circunstancias, cuando empezó la Liga, Aridane era el defensa de circunstancias. Y resulta que se ha convertido en este momento pues en un estandarte
de la defensa. Titular indiscutible.
Y ahora nos da casi miedo su salida, ¿no?
Sí.
Yo, como habéis dicho, Javier, yo creo que lo que me tranquiliza es que, más o menos, y sobre todo en casa, todo el que sale ha cumplido, y yo creo que con creces... Y ha acertado casi siempre o siempre. Y llegará un momento que evidentemente no va a acertar siempre. No, nadie está en ese sexto sentido de poder adivinarlo siempre. Pero bueno, a mí es un equipo que en casa me da muchas garantías. Y bueno, yo quiero ver... A mí me apetece ver mucho el duelo que puede llegar a ocurrir entre Estupiñán y vamos a ver qué pasa con Williams. Y se va mucho a banda, con Estupiñán le va a volver Mico. Porque Estupiñán, claro, si sube mucho y Williams no baja, puede ser un 2-1 en banda. Pero si no baja y el Atleti nos pilla en la contra, pues va a ser también un 3-2. Vamos a ver un poco qué ocurre. Yo recuerdo el último año que estuvimos en primera, que jugamos en San Mamés. Con defensa de tres.
Pues igual uno de los mejores Berenguer. Partidos en sí, primera, ¿no?
No tengas ni duda. De hecho, Williams...
Esa temporada.
Berenguer hizo un partidazo fastidiándole mucho y muchísimo a Williams con esa idea, ¿no? Siempre arriba, Williams teniendo que bajar. Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa, pero yo voy muy ilusionado y yo creo que si algún equipo puede romper récords esta vez es este Osasuna.
Qué susto me has dado. Digo, ahora me va a decir, si alguno puede romper récords es el Atleti.
No.
A mí me preocupa más la baja de ayer, fíjate. La baja
iba a comentar ahora, a ver qué pasa en el centro del campo también.
Me preocupa.
Esa es otra.
Pues es un partido de esos que yo me imagino que ayer... Pues yo creo que en cuanto le sacó la amarilla además en Getafe se le ve el gesto
y
se acordó de decir, joder, que estoy apercibido, pero también es cierto que fíjate, Oyer...
que por cierto me da tarjeta le sacaron.
No piensa en el siguiente partido y dice, no, esta falta la tengo que hacer, si acarrea amarilla, pues amarilla. Por contra, vuelve el Chimi Ávila después de cumplir sanción.
Tenemos a Brasanac, tenemos a Moncayola,
Iñigo García que va cogiendo minutos.
Iñigo Pérez.
Que va cogiendo minutos también.
Yo creo que
Perea.
Yo creo que no hay problema de gente.
Igual en el centro del campo, en ese doble pivote, Fran Mérida, que no lo hemos nombrado,
sí.
Probablemente es donde más alternativas tenga en cuanto a tipo de futbolista y en cuanto a, dependiendo del partido que quieras hacer,
el único
jugar.
Jugador que no tiene sustituto así natural es Estupiñán, porque el resto se pueden jugar, se pueden cambiar de lugar, lo que sea. El único que ha jugado todo es Estupiñán, que bueno, en un momento dado puedes cambiar y poner
Íñigo Pérez como lateral, ha jugado de circunstancias.
Pero por lo demás, no es un problema. O sea, de hecho lo ha demostrado, pues lo que comentamos, cuando ha habido cambios los ha hecho y le ha salido bien. O sea que yo tengo más preocupación por el tema mental. Que les cargue, o sea, que salgan muy demasiado motivados a por el partido o como miedo.
Acelerados, ¿no? De motivados que puedan salir acelerados.
Con la responsabilidad del récord, no sé qué, no sé cuántos. Ese es el miedo el que tengo yo a este partido.
Yo creo...
Por fútbol, yo creo que estamos por encima de ellos.
No creo que los jugadores piensen en el
que
récord.
Que miedo del récord y tal, yo creo que sí, en ese
es
sentido.
Más, el récord ya se superó, además, ¿no? Si tenías esa losa, entre comillas, esa presión del récord, la superaste ya la jornada pasada, se ganó, y ahora mismo yo creo que es más ilusión de intentar alargar cuanto más el récord y el rival, lo que puede suponer adelantarles en la clasificación.
Oye, yo creo que el récord sin perder en casa, sí, que eso es, sí, independientemente del récord.
Pero no como presión, sino como ilusión.
No, como ilusión.
Yo creo que el récord está en eso, está en que nos mantiene una ilusión que yo no la he perdido desde el año pasado y yo la había perdido hace dos años. Es decir, yo creo que ahí está el auténtico récord. Que tengas un mal partido y puedas perder, a mí son números y no pasa nada más de ahí. A mí me gusta este equipo, esta dinámica, cómo se está trabajando, y eso para mí es el auténtico récord, porque de seguir así... tú tienes que seguir haciendo buenos partidos, no hay duda.
Yo decía, Alfonso, el posible duelo Stupiñán-Williams.
Venga, apúntame otro que lo estás pensando. ¿Cuál es el duelo que quieres?
No, mira, yo en el conjunto de lo que va de liga y de cada partido, ¿no? Para mí, el jugador que más le aporta al Atleti es, sin lugar a dudas, Raúl García. Más allá de que no sé,
a veces jugando de delantero referencia, claro, sí, a Duri,
sí, pero al final, más allá de que marque goles, de que dé asistencias y tal, es la cantidad de balones que toca, que pelea, que
es la referencia,
el incordio absoluto para el equipo contrario, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces a mí el duelo que no sé cuál va a ser, porque al final no sé quién va a ser un poco el que esté con Raúl García, si bien Raúl García se mueve tanto.
Claro, primero, ¿de qué va a jugar Raúl García? ¿Si va a jugar de media punta o va a jugar en punta a punta?
Pero es importante ver quién va a estar cerca de Raúl García, porque al final, en función de los balones que toque Raúl García, que pueda filtrar hacia Williams o lo que sea, y los propios remates de Raúl García, etcétera, puede ser una de las claves de
le hubiese correspondido a Oyer, yo creo, le hubiese correspondido a Oyer. Y efectivamente me parece que era un buen enfrentamiento.
Es un jugador complicado, ¿eh?
La generación del 86.
Ya. Todas y yo por eso no sé si es aventurado. La verdad es que el tema que hablabas de Luis Perea, porque es un jugador de
envergadura.
De envergadura,
sí.
Y
Moncayola, ya, a mí me da mucha garantía Moncayola también.
Y luego Raúl García tiene una cosa que ni la tiene Moncayola ni la tiene Luis Perea, que es la experiencia. Muchas veces ese tipo de balones y tal, la experiencia cuenta mucho para forzar faltas, para... Bueno...
Que hablando de Moncayola, y por darle un poco más de picante, algo he leído que hay problemas en su renovación.
Hay problemas.
Hay cánticos desde Bilbao.
Hay problemas con la cláusula de rescisión, ¿no? Pero, ¿cuál es la cláusula de rescisión de la mayoría de los canteranos de Osasuna? 10 millones de euros, ¿no? 10 millones se le puso a Unai, 10 millones a David, ¿no? De los últimos en renovar. Parece ser que a John Moncayola se le quiere subir esa cláusula. El resto del contrato está todo hablado, porque en cuanto cumpliera una serie de partidos, lo que pasa es que Osasuna quiere ampliarle más allá de 2021, porque entiende que puede ser un jugador de presente, que ya lo es.
Y de gran futuro.
Y sobre todo de futuro, ¿no?
Eso. Entonces, a mí me mosquea que tras los cánticos que vienen de la ciudad de nuestro rival y los representantes que en este caso tiene, casualmente pongan problemas a esa... digamos, a subirle la cláusula. A mí me tiene mosca, sinceramente.
Si le cantan desde Bilbao, el sábado le cantamos nosotros desde la estafeta. A ver si le gusta.
Para que se quede, ¿no?
Claro.
Vamos a hacer una pausa y continuamos hablando de todo aquí en la tertulia de Arrojillos.
Radio Pamplona.
En Muebles Amat te lo ponemos aún más fácil. Ven a nuestro Black Friday con ofertas especiales y la misma calidad de siempre.
Muebles Amat, polígono Mutilva Baja, calle A, número 10, junto a La Morea.
¿Problemas con la cubierta de tu casa? Tejados Aoiz. Para comunidades de vecinos y particulares, Tejados Aoiz, tu mejor opción. Los mejores materiales de cubierta, la mejor gestión y cumplimiento de plazos. Tramitamos a subvenciones. Tejados Aoiz. Solicita información y presupuesto en info@tejadosaoiz.com. Dale vida a tu casa rehabilitando.
Dicen que los vuelos es mejor comprarlos un jueves de madrugada. Que el día para el pescado es el martes.
¡Fresco, fresco!
Que la mejor fila en el cine es la número 12. ¿Y para estrenar coche? Este es el momento. Descubre los descuentos exclusivos de unidades limitadas en stock en toda la gama SEAT.
7 de la mañana. 60 años despertándome con el sonido del tren en mi cama de siempre y respirando el mismo aroma azahar que eligió mi mujer. Estoy en mi hogar y puedo seguir estando gracias a Solera en Casa.
En Solera en Casa cuidamos de nuestros mayores. Profesionales con referencias contrastadas, cuidados asistenciales o en labores de casa los 7 días de la semana y con un seguimiento continuo. Infórmate en el 948-36-5266 o ven a conocernos en nuestro nuevo local en la calle Monte Monjardín 14. Solera Asistencial, al servicio de nuestros mayores.
Nueva edición de Foro Ser Navarra.
Con Manuel Torres, presidente y fundador del grupo M. Torres.
La lucha contra el cambio climático como reto urgente de generación de riqueza.
Viernes 22 de noviembre a las 9 de la mañana.
Foro Ser Navarra, con el patrocinio de Netgia Navarra, Gazpi Mercedes, Construcciones Erro y Eugui y la colaboración de Alma Hotels.
Radio Pamplona, Cadena Ser.
Continuamos en la... Algún día os va a pillar, ¿eh? Algún día os va a pillar. O estáis siempre hablando y de repente se enciende la lucecilla...
Pero no, no importa. Sí, sí, de lo que estamos hablando es de lo mismo.
Ya, hablamos palabrotas.
Bueno, hay veces que cuando se enciende...
Una sí.
Estáis hablando tan formal, que de repente se enciende y entonces soltáis el taco. ¿Qué preguntas, Joshua? A ver quién va a jugar arriba.
Sí, hemos hablado de la defensa, del centro del campo y las variantes ofensivas también son varias. El último partido en casa... Chimi con Juan Villar, 4 goles, Robert Imañez dicen que está para volver, Rubén por dentro, Rubén por fuera, también la variedad es amplia, entonces también hay mucha incógnita de cara a este domingo, todos lo querrán jugar.
Pero Imañez tiene que estar con mucho hambre, ¿no? Porque no ha jugado apenas, prácticamente.
No, ha estado, yo creo, lleva ya un mes parado.
Sí, lleva mucho tiempo lesionado.
Sigue lesionado, ¿no?
Está, bueno, por ejemplo, fin de semana de descanso, entre comillas, de toda la plantilla.
Sí,
de descanso.
Y él estaba aquí entrenando.
No, es que los lesionados se han tenido que quedar aquí. Entonces, en Tajonar pudimos ver el sábado con el Promesas, estaba Aridane y Robert Ibáñez. Hemos visto entrenar a Nacho Vidal. Claro, el que está lesionado se tiene que quedar para intentar recuperarse y estar disponible para el próximo partido frente a Athletic de Bilbao. Pero el caso de Robert Ibáñez, pues siempre con el tema de las lesiones musculares, fíjate, le hicieron unas pruebas médicas y no se vio ningún tipo de lesión. Pero él, como tiene unos antecedentes, pues es que me molesta aquí. Ya, pues no hay lesión. Pues bueno,
no será como el Porte, ¿no? Al final.
Esperemos que no. Ya, ya. Fíjate cómo acabó el pobre del Porte.
Ya.
No, pero me refiero a que se espera en el club que pueda llegar. Pero claro, de ahí... a poder ser titular, claro, yo creo que Robert Ibáñez estará para unos minutos.
Sí, para la segunda parte.
Para cambio, para hacer cambio.
Y sobre todo, lo que os decía antes, es que en las bandas yo creo que ahora mismo es donde más justos estamos, entre la lesión de Barja, la lesión ahora de Robert Ibáñez, tenemos a Rubén García, que a ti siempre te gusta más verlo por dentro, pero que para mí hace una labor espectacular allá donde juega, y ahora mismo le toca estar en bandas, el equilibrio para Estupiñán, que le gusta más mirar hacia arriba que hacia atrás, aunque lo tenía en Getafe, reconozco que me sorprendió el trabajo defensivo de Estupiñán, y a Torres lo tenemos ahí en la otra banda. Otro jugador del que pensábamos que en banda se perdía sus mejores cualidades, y estamos redescubriendo ahora mismo a Roberto Torres.
Sí, bueno, yo creo que son muchos jugadores, ¿eh? Al final, que hemos empezado con dudas con ellos, y al final, pues a mí también me gusta más Rubén por dentro, pues que me gusta también Roberto también por dentro, es que me gustan muchos más por dentro, muchos porque
y todos por dentro no pueden jugar.
Claro, no, es así, tenemos un equipo de mucha gente, porque es que Robert Ibáñez también no es un extremo, es un jugador de interior, enseguida busca el regate hacia el interior, entonces, extremo puro nos queda Quique Barja, y todo lo demás es gente que le gusta jugar por dentro, entonces, bueno, pues hay que hacer un encaje ahí de bolillos.
Quique Barja también ha empezado tocar el balón,
sí.
Hombre, la recuperación es que lo de Unai García, yo creo que no tiene explicación médica, que a los 6 meses pueda estar ya disputando un partido amistoso, y porque le han estado frenando, que lleva ya un mes, o sea, para los 5 meses Unai García ya estaba ya, pues tocando balón, entrenando entre comillas con sus compañeros, y eso es espectacular. La pregunta que os lanzo es, ¿jugamos contra el Athletic de Bilbao el domingo con 2 puntas o reforzamos el centro del campo?
Yo creo que hay que jugar como estamos jugando siempre.
2 puntas.
Pues 2 puntas, pues 2 puntas.
Hay que cambiar.
Y lo que sí me parece es que, bueno, pues hay que utilizar jugadores con cierta polivalencia y amplitud. Yo por eso decía lo de Moncayola, que a mí me parece que es un jugador que, aparte de las tareas defensivas, es un jugador que tiene toque, tiene balón, tiene una agilidad y un dinamismo que a mí me gusta, ya que no está ayer. Y luego creo que quizá pues habría que
pensar... O sea, tú apuestas por Brasanac y Moncayola, doble pivote.
Sí, a mí Brasanac no me acaba de convencer demasiado. Me parece que funciona mejor...
El partido en casa fue espectacular,
me parece,
¿no?
Que funciona, me parece que funciona mejor cuando está con Oyer. Me parece que funciona mejor. Entonces, lo que sí...
Complementarios.
Yo creo que, desde luego, si Íñigo Pérez se ha recuperado y está en condiciones de jugar, a mí es un jugador que me gusta. Íñigo Pérez, que me parece que también que es creativo, es de los que, aparte de esas labores defensivas, y me parece que en el flanco izquierdo pues puede ayudar a que luego Rubén vaya hacia el centro, porque el lado izquierdo
y está cubrirle
más
abierto, a Estupiñán, etcétera,
¿no? Eso es, o sea, a mí me parece que podría ser un...
Aquí últimamente me está sorprendiendo, ¿eh? Ya habla hasta de fútbol y de táctica y tal.
Desde que está jubilado y tiene tiempo.
Mira, yo apuesto claramente por un delantero, porque creo que la defensa del Athletic sufre más cuando no tiene delantero referencia. O sea, son un tipo de centrales, sobre todo los centrales, que con delantero referencia y en el área y tal sí que se pueden mostrar superiores, pero si tienen delanteros con más movilidad que los sacan de posición, etcétera, sufren más, ¿no? Entonces yo en ese sentido apostaría por Chimi como delantero y luego pues una buena batería de segundas líneas con mucha movilidad.
O sea, tribote.
Rubén, Roberto Torres y luego
ese... Eso es a las bandas.
Ese tercero, bueno, podría ser, si Robert Ibáñez va a la banda, podría...
Pero
estar...
titular no lo veo yo a Robert Ibáñez.
Yo tampoco, yo tampoco. Entonces, bueno, pues podrían estar Rubén García y Roberto Torres por las bandas y luego un segundo punta, pero digamos no delantero, ¿no?
¿Adrián está para jugar o no?
Adrián sí. Adrián ya el otro día en Zubieta jugó la primera parte, jugó en banda. Ahí también cambió un poquito el sistema Yagoba, jugó 4-1-4-1, es decir, pivote único Moncayola. A un lado estaba Fran Mérida, al otro lado estaba Perea y en las bandas estaban Adrián por la izquierda y Juan Villar por la derecha y en punta Brandon, que también lo de los cambios de sistema y tal, alternativas creo que tenemos varias, ¿no?, con Yagoba.
Todo el rato, yo creo que cada partido siempre hay alguna cosa que nos sorprende, incluso dentro del mismo partido. Pero bueno, yo creo que está la gracia y sobre todo que la gente, si la gente está enchufada, yo creo que los cambios son lo mínimo importante. Yo creo que un futbolista a estas edades entiende perfectamente cuál es su misión, cuál es el trabajo que tiene que hacer y no, es parte del éxito también, ¿no? Pero bueno, yo me preocupa sinceramente que estén unos u otros. Yo no he visto unas grandes diferencias, sí que yo la única diferencia que noto es sobre todo en punta la ausencia del Chimi. Todo lo demás, cualquiera ha salido, Nacho Vidal ha jugado de extremo y lo ha hecho fenomenalmente. Roncaglia, pues con no siendo su puesto el de lateral, pues también ha hecho partidos es una roca, el de su lado
muy
no
serio.
Pasa nunca, es decir, si pasa será en ambulancia, como se suele decir, ¿verdad? Es un lillo a lo bestia y bueno, pues yo creo que ahí somos muy poderosos. Entonces, el resto de jugadores, pues bueno, yo creo que han cumplido, yo que juegue el Chimi, que yo creo que nos da a todos un punto de trabajo extra a los demás, porque el que no corre el Chimi le suele mirar y le suele hablar. Con lo cual yo creo que eso crea cierta necesidad de velocidad dentro de todo el
contagio,
equipo.
Contagio, ¿no? Ese efecto contagio...
Es un contagio agresivo, ¿eh? Porque él contagia también...
O advertencia, ¿no?
Advertencia,
¿no?
Sobre
aquí corremos todos.
Sobre todo ahora que ha decidido jugar más en equipo, cosa que yo, en fin, echaban falta, ¿no? Bueno,
siempre pedías.
Y ya sabéis que, en fin, yo tengo una buena asesora a la hora de establecer
pero
aquí mis criterios.
Tiraba un poco de individualismo y
no solía elegir
casi nunca la mejor opción.
Correcto.
Eso que tú sueles ser de los que te gusta que tiren
desde
fuera
del
área,
vamos.
Sí, pero había veces que era
el día del Valencia disfruté un montón, porque efectivamente si quieres meter goles tienes que tirar a puerta. Entonces, yo creo que esas segundas jugadas y sobre todo esas segunda línea que son que además gente que tiene muy buen tiro, pues lo que hay que hacer es eso, o sea, que oye, que hemos visto el gol de Roncaglia, mira que defensa
golazo,
que metió un golazo, le hemos visto al Chimi meter un gol desde fuera del área también, es decir, bueno, hemos visto cosas
varios.
Muy bueno, por eso hemos visto cosas muy bonitas y yo espero que Roberto Torres también, además de los penaltis, pues también nos haga alguna.
Seguro que
y luego
sí.
Rubén García alguna falta de esas también que
si no se la quita Estupiñán.
Yo siguiendo lo que dice Josecho, con un solo punta que estoy de acuerdo que sería el Chimi, me gusta.
Y más para un partido que se prevé rocoso, claro, mirar los números del Atlético de Bilbao y es junto con el Atlético de Madrid y el Real Madrid creo que los mínimos goleados. Luego nosotros somos el cuarto menos goleado. Entonces ya nos puede dar unos visos de cómo o por dónde puede ir el partido.
Por eso. Y sin entrar al doble pivote, que creo que está entre Moncayola, Darco y Mérida estarán dos de esos tres, el jugador que yo pondría este domingo con Roberto Torres y Rubén García es Íñigo Pérez. Si está bien, es Íñigo Pérez. Porque te puede dar, primero, puede intercambiar posición con Rubén García. Íñigo Pérez te puede dar también esa función, no de tribote, pero te puede ayudar al medio campo. Es indudable su calidad de pase y de disparo. Y además tiene que tener unas ganas tremendas después de tanta lesión. Juega contra un ex equipo que ha estado. Entonces sería mi apuesta.
Íñigo Pérez ahí por delante del doble pivote, con Rubén García y Roberto Torres.
Pues puede ser una apuesta. Claro, enfrente el Athletic Bilbao, habéis hablado de jugadores. Por cierto, Mikel San José, el navarro de Villaba, que acaba contrato en 2020, y lo que ya nos decían nuestros compañeros de Bilbao, que si el Athletic no le ha ofrecido la renovación a estas alturas, pues igual es que lo va a dejar libre. Así que puede ser también, no me mires así.
No, no, yo estoy, para mí sería un fichaje navarro para jugar aquí el año que viene. Yo tengo claro que
has hablado de la renovación de Moncayola, esto no tendrá relación.
Igual tiene,
¿no?
Ahí, o sea, uno va, otro vuelve.
Ya sabes que hay veces, ¿no?, que uno
que, por
va...
cierto, pronto empezamos la rumorología de fichajes que ha salido en redes sociales estos días.
Sí, el lateral este derecho de la Ponferradina, son Hidalgo, que en Ponferrada me hablaban de que podía haber interés de Osasuna, incluso había fuentes que nos hablaban de que estaba hecho, y en Osasuna me desmienten esta información. Así que esto ya sabes que el tiempo al final acaba desvelando todo.
Sí, sí.
O sea,
¿Cuándo se abre el mercado?
Pues en teoría en el mercado de enero. No, no, a finales. Finales de diciembre, primeros de enero.
Pero en este caso de este jugador se hablaba de la temporada que viene ya.
No,
ya,
pero que...
No, porque ahora tienes a Nacho Vidal, tienes a Lillo, está jugando Roncaglia ahí.
Que conforme se vaya acercando el mercado de invierno,
sí, pues también saldrán
los
nombres.
Rumores se multiplicarán. Sí.
A mí más me preocuparía el mercado de salidas que el de llegadas.
Sí, claro, fíjate, también se habló ahora en su día del Chimi Ávila, el representante del Chimi Ávila que aparece por allá por Tajonario, pregunto, ojo, claro, ya asustó, diciendo, ¿qué pasa aquí? No, no, tranquilo.
Que ya está firmado, o bueno, están a punto de firmar, pero me parece un puntazo la renovación de Iagoba Arrasate, ¿eh? Porque también los de enfrente, los que con los que vamos a jugar el domingo que viene, no te creas, o sea, ahí no tienen el problema de dónde haya nacido, y se hace una buena temporada que está haciéndola, y ahora lo van a ver en primera persona cómo está jugando Osasuna, no te digo yo que le echen el guante, ¿eh? O sea, que me parece muy interesante que Osasuna
renueve. Hasta 2022,
hasta 2022. Ya, por eso te digo, pero es que, claro, o sea, que tampoco tiene...
Falta solo la
tampoco
firma.
Tampoco tiene gran entrenador ahora el Athletic de Bilbao, ¿eh? O sea, que...
O sea, futbolísticamente...
Y él es vizcaíno, y, o sea, ya le buscan en la vuelta.
Futbolísticamente, los ecos que vienen desde Bilbao es que... Fútbol de fantasía no están viendo en San Mames. O sea,
claro,
viene a un equipo...
Y hace tiempo ya, además.
...rocoso, que no encajan goles, tampoco los marcan... Entonces, bueno, pues este tipo de entrenador suele vivir de los resultados.
Claro, hasta que le dure.
Cuando los resultados funcionan, pues a ver, perfil tipo mi amigo Bordalás y estas cosas, que si los resultados salen...
Por favor.
Pues bien, pero como no salgan...
Si no, el Athletic Bilbao...
Bueno, que Iagoba Arrasate, o sea, que va a firmar, o sea, 2022...
Sí, por eso te digo que me parece muy buena noticia.
El míster no se toca, que quieren cambiar de entrenador, pues que llamen a Clemente,
no,
si quieren, quiero decir, aquí
el
míster
no se toca. Me parece muy buena noticia, por eso, que se queden Osasuna.
O Bordalás, que siga también el mismo estilo.
Con plantilla rocosa tendrán que jugar rocoso. Porque es que tú te pones a analizar la plantilla del Athletic Bilbao y sí, pues es una plantilla rocosa.
Te voy a poner un ejemplo. La plantilla que podía ser más o menos similar de Osasuna hace dos años a la del año pasado, con un entrenador y con otro, el mismo perfil de plantilla, uno hace un juego más rocoso y otro hace otro juego más de fantasía. ¿Cuestión de plantilla o cuestión de entrenador?
También, también.
Sí, sí, vale.
Pero también...
Un saludo también a Diego.
Porque ha renovado, creo.
También, sí, ha renovado también. Muy contento, muy contento.
No me extraña nada, no me extraña nada.
Dijimos el último día que cuando hay que jugar rocoso, mantienen el espíritu rocoso.
Sí, pero que es un equipo ahora mismo, el de Iagoba Arrasate, que te plantea alternativas. Si hay que jugar en el barro, bajamos al barro. Que el rival nos permite, o incluso nosotros decimos, este partido se puede ganar jugando al fútbol, jugamos al fútbol. Entonces, al final las plantillas...
Amplios registros.
Claro, sí, sí, que sabemos jugar a todo, me refiero.
Yo creo que esa es la confianza que da Iagoba Arrasate. Es decir, yo creo que lo que ha encontrado ha sido una forma de gestionar una plantilla que tiene de todo. Que tiene de todo, porque ahí tampoco hagamos mayores florituras, ¿eh? Cuando hablas de fantasía, dices...
Fútbol de coño, fantasía.
Me pongo a pensar, pensar
hay
en fantasía.
Hay momentos y minutos que...
Para mí el
a
juego...
en fantasía y
hombre, sí, no puedes jugar de fantasía durante 90 y pico minutos. Es que eso ya ni... Bueno, el Barça hace
no,
tiempo
no
ya...
Me refiero, no me refiero a 90 minutos, me refiero a partidos. Quiero decir que dices jugadores de fantasía, pues en fin, hay muchos.
Juego de fantasía, he dicho.
El juego
fue con
diferente.
Diego Martínez.
Por eso digo que para mí el juego de fantasía es el que está... practicando Yagoba, haciendo practicar al equipo Yagoba.
Claro, eso me refiero.
Los partidos, muy adaptado a la realidad que tiene enfrente.
Fue con Diego Martínez que comentamos, recordamos el primer tiempo con el Sporting de Gijón,
sí.
El partido con el Zaragoza, no sé qué.
Sí.
De toda una temporada de 42 partidos, recordábamos tiempos, partes de unos partidos. Sí. O sea, y con este otro, o sea, es por supuesto, para mí sí que es fantasía. Lo que estoy viendo hoy en día con Osasuna, joder,
yo no sé
fantástico
si,
desde luego que es.
Yo no sé si es fantasía o no, pero a día de hoy me pones un partido de Osasuna del Sadar o uno del Barcelona y me quedo con el del, con el nuestro, indudablemente. Barcelona, pero, con el equipo
haría,
que es aburre.
Yo haría Zapin, cambiaría uno y otro.
Yo ya os he dicho, uno de los dos grabaría. Siempre que me parece que es el fútbol más entretenido, el que hace Osasuna. Y por ahora además nos va bien, es decir, ganamos o empatamos. Pero quiero decir que algún día perderemos, pero me parece que es el fútbol más entretenido que hay en este momento en Primera División, el que juega Osasuna.
Que por cierto es escandaloso, y esto sí que me gustaría revisar un poco estadísticas, que en 13 partidos de Liga Osasuna haya perdido 2, eso hará muchísimos años, que no sé si habrá producido alguna otra vez.
Claro, es que vuélvete hacia atrás, y es que en los últimos 33 creo que hemos perdido 3.
Sí, sí, pero o sea, que me refiero que en una Primera División...
Sí, que siempre poníamos
en primera división. Pues eso, aunque hayamos empatado 7, pero perder solo 2 partidos de 13 es muy, muy, muy difícil.
En todo el 2019, si no me equivoco, hemos perdido en Las Palmas, Tenerife, el Bernabéu
y Granada.
4 en todo el año.
Sí, sí. No, eso habla de... yo también, bueno, quedan 2 minutos.
Hemos empatado algunos que además que teníamos que haberlos ganado.
O sea, el Sadar contra el Eibar, contra el Betis. Claro, que hasta ahora, entre comillas, ponemos en cuarentena lo del récord del Sadar o la marcha del equipo porque era segunda división. Como quitándole mérito cuando hemos padecido la segunda división. Ahora damos el salto a primera y fíjate, a vosotros que os gusta el tema de los cálculos, quedan 6 partidos para acabar la primera vuelta, llevamos 19 puntos en estas 13 jornadas. Recibimos al Athletic en el Sadar, visitamos al Español.
Ahora viene un repecho.
Viene el Sevilla, vamos al Wanda Metropolitano, viene la Real y cerramos la primera vuelta en Vigo.
26
puntos para acabar la primera vuelta.
A mí me salían
13. O sea, sacamos 7 puntos en estos 6 partidos.
Me han salido 13 puntos de los que has salido 13 puntos.
Ese es el espíritu.
En lo que queda de año.
13 puntos.
18 has dicho.
Quedan 6 partidos,
4,
y 6 por 3,
4 victorias, un empate y una derrota.
10 de 18.
10 de
18.
Yo 9 ya me gustaría tener, sí.
9 firmas, ¿no?
9 firmo, sí.
Alfonso.
6 son seguros, y a partir, digo, porque a ver, 6 empates vamos a sacar seguros y a partir de ahí todo lo que ganemos en casa, con lo cual estaremos 2, 4, 6, pues vamos a andar por los 8, 9, 10 puntitos.
Radio Pamplona.
Pues de todo ello, lo contaremos el próximo lunes en la tertulia.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Y además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Visítanos en Tecnavarra, Polígono Tayunche 2, calle D43, Noain, o en tecnavarra.com. Ya han llegado a Navarsuecia los Volvo Black Days. Del 18 al 28 de noviembre aplicamos descuentos de hasta un 30% para unidades en stock. La oferta incluye 3 años de mantenimiento y 3 años de garantía. Date prisa, son unidades limitadas. Volvo Black Days en Navarsuecia, en Polígono Tayunche Noain y en navarsuecia.com.
Día tras día, Solera más cerca de ti. Centros de día donde cuidarle y cuidarte, disfrutar y ejercitar mente y cuerpo.
Ahora nuevos centros en Vuelta del Castillo y Chantrea Ezcaba, con servicio de transporte y ayudas del Gobierno de Navarra. Si nos necesitas, conócenos. 848-463-233. Estamos al servicio de nuestros mayores.
Nueva edición de Foro Ser Navarra.
Con Manuel Torres, presidente y fundador del grupo M. Torres.
La lucha contra el cambio climático como reto urgente de generación de riqueza.
Viernes 22 de noviembre a las 9 de la mañana.
Foro Ser Navarra, con el patrocinio de Energía Navarra, Gazpi Mercedes, Construcciones Erro y Eugui y la colaboración de Alma Hotels.
Nace Ser Gastro Navarra, tu portal gastronómico a un solo clic, en sernavarra.com. Aprenderemos sobre cocina, productos de la huerta, repostería, viñas, cerveza y mucho más. Y todo de la mano de nuestros colaboradores. Ser Gastro Navarra, un espacio creado para ti, en sernavarra.com. y síguenos también en nuestra página de Facebook, en Ser Gastro Navarra.
Con el patrocinio de Bodega Castillo de Monjardín.
¿Sabes por qué Steel es número uno en el olivar? Por la gama más completa de máquinas para cuidar tu olivar todo el año, antes, durante y después de la cosecha. Por las increíbles ofertas Steel, por el servicio inmejorable. Steel, el número uno en el olivar para los números uno como tú. Ven ya a tu tienda especialista Steel.
Unzúe e hijos, calle Insaurría 8, Huarte.
Querido 10, siempre te he deseado. Te soñaba, te reía, te lloraba. Te había perdido, pero nos hemos reencontrado.
Querido 10, sigue siendo mi número favorito. Vuelven los 10 días Kia a Sakimóvil y triplicamos los descuentos hasta el 30% en unidades de stock en la gama Kia solo durante 10 días. Además, cómpralo ahora y no pagues hasta el 2020. Infórmate en sakimóvil.com o visítanos en la avenida Villamasín, número Burlado. Promoción válida del 14 al 25 de noviembre.
Radio Pamplona.